A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hablar de litio, ahora se está hablando del litio, me imagino que usted está consciente de eso. Pero ocurre que hablar de litio es hablar de salares, de ecosistemas terminales. Fíjese usted que se trata de lagos que existían hace millones de años atrás y que se fueron fragmentando, evaporando. Se trata, por tanto, de un legado de antiguos lagos. ¿Qué le parece? ¿Sabía usted que cada salar tiene su pez específico, sus pececitos específicos? En Chile están descritos, entiendo que alrededor de 62 salares entre la región de Arica y Parinacota y la región de Atacama. Ocurre que muy pocos están en áreas protegidas. Otro día quiero que hablemos de la propuesta del presidente Boric en términos de la extracción del litio, controlada por el Estado, así sea en alianza con el sector privado. Pero me parece que antes de hablar de eso, tenemos que entender un poquito más en qué contexto se da todo esto. Yo anduve investigando y quedé fascinada, pero fascinada con los salares, y es que son fundamentales para el tema del litio. Y ahora lo vamos a entender porque tenemos una muy buena invitada. Acompáñanos. Estoy muy contenta porque estamos con Cristina Dorador. Ella trabaja en el desierto de Atacama. Es una científica especializada en microbiología de los salares, los que entiendo viene estudiando hará por lo menos unos 15 años. Muchas gracias, Cristina.
Hola, muchas gracias, Vicky, por la invitación.
Cuéntame, ¿lo que he dicho hasta ahora es correcto? ¿Me equivoqué en algo?
No, está todo correcto.
Ah, ya, bien. Cristina, antes de hablar del litio, yo necesito hacerte algunas preguntas. Se dice que todo lo que hacemos, desde la minería hasta la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, cambia el microbioma de la Tierra. Y yo, para serte bien honesta, no sé qué es el microbioma, así que a ver si nos ayudas con eso para así con nuestra audiencia continuar hablando un lenguaje común.
Sí, por supuesto. Bueno, nosotros sabemos que nos estudiamos biología o ciencia, que cada vez, ¿cierto?, las tecnologías nos van ayudando a comprender mejor en el planeta que vivimos. Y ya no es novedad desde hace varios años de que el planeta está dominado por microorganismos, que son organismos muy pequeños al ojo humano, por eso se llaman micro, y además son los más abundantes y los más diversos del planeta. Y son claves para que el planeta funcione. De hecho, si nos vamos a millones y millones de años atrás, el oxígeno que nos respiramos provino originalmente desde una acción bacteriana. Entonces han sido fundamentales en la evolución de la vida y también lo son ahora. Entonces todas las bacterias o microorganismos que son partes de un ser vivo se denomina parte de su microbioma. Entonces nosotros los humanos, por ejemplo, el 50% de todas nuestras células son células microbianas.
El 50%,
nosotros somos humanos, ¿eh? El 50%, sí, somos una mezcla, somos un ecosistema.
¿El 50% de todas nuestras células?
De todas nuestras células son microbianas, son microorganismos.
Wow, mira. Y además que tú me digas que, porque hoy día sin oxígeno no respiramos, no podemos vivir, no hay oxígeno y sería todo. Y tú dices que el oxígeno que nosotros respiramos, que está en el aire, viene de los microorganismos hace millones y millones de años atrás.
Claro, originalmente fueron las cianobacterias, que son bacterias muy antiguas, que tenían este metabolismo de producción de oxígeno. Y ese metabolismo fue muy exitoso en el planeta y fue traspasado, digamos, a otras células y se formaron las células eucariontes, que son actualmente las que forman las plantas, los animales y las plantas y las algas, ¿cierto?, que producen gran cantidad de oxígeno. Y por eso la Tierra, digamos, tiene esta atmósfera tan particular que hace que existamos.
Mira, yo lo encuentro fascinante entender todo esto y me, me fascino y a la vez me enojo un poquito que no nos enseñen más, que no nos cuenten más, que no nos informen más, porque justamente vamos a ir viendo contigo en esta conversación que hablar del litio es una cosa bastante más profunda que solo en los términos que los medios lo han ido mostrando. El tema de los salares se ha vuelto un gran tema en nuestro país, en el mundo. También se les llama salmueras naturales, entiendo. Ajá. Y son los depósitos que tienen la mayor concentración de litio, que está, si no me equivoco, disuelto como en agua subterránea. ¿Cuál es tu posición en general, Cristina Dorador? Tú que trabajas en el desierto de Atacama y que eres una científica especializada en microbiología, ¿cuál es tu posición en general respecto de la extracción del litio?
Bueno, como bien tú señalas, que los salares son ecosistemas muy muy únicos, son muy impresionantes también cuando uno los conoce en detalle. Están solo aquí en el desierto de Atacama, en el altiplano. Bueno, también hay, por supuesto, al lado de los Andes, ¿no? Lo que se le llama económicamente el triángulo del litio, que viene a ser Argentina, Bolivia y Chile. Son depósitos salinos desde el punto de vista de minerales, pero además son los sitios de mayor biodiversidad del norte de Chile, en la parte continental, porque ahí hay agua. Y donde hay agua, claramente hay vida y hay mucha biodiversidad. Entonces, el litio se encuentra en las salmueras, que es el agua que está depositada por miles y millones de años debajo de la costra salina, la cual se saca hacia arriba con bombas. Y esta salmuera concentrada en litio, ¿cierto?, se va evaporando, es el sistema que existe actualmente en el Salar de Atacama, se evapora esta agua y se va concentrando en sales. Entonces, lo que sabemos actualmente, que esta acción masiva, porque eso es lo otro que la gente no se imagina, la magnitud, porque a veces el desierto, ¿cierto?, es visto como un lugar así, como que no hay nada, ¿no?, pero en realidad son magnitudes enormes el tema industrial y minero, y esto ha ocasionado, ya se ha reportado, de que estaban ocurriendo grandes cambios en el Salar de Atacama y en otros salares también, por la extracción tanto de agua para la minería del cobre como para salmuera en el caso de la industria del litio. Entonces, los salares en Chile y en otros países están en peligro, están en amenaza por la extracción de litio.
Claro, es que si uno estudiara el país en el que vive, sabría lo que son los salares. Y yo tengo que reconocer, por suerte es radio y no puedes ver mi cara roja de vergüenza, porque me dio mucha vergüenza cuando empecé a preparar este programa, de darme cuenta de mi ignorancia. Yo tengo 67 años ya. Y sin embargo, de salares sabía, pero la nada misma. Por lo tanto, de alguna u otra manera, hasta donde te entiendo, Cristina, tu posición es que no es llegar y sacar el litio, que tenemos que conversar mucho más para ver cuánto vamos a sacar, etcétera. Porque eso, cuando tú me dices que son una proporción bastante enorme las plantas donde se extrae el litio, yo he visto unas fotos, no sé si a eso te refieres, con una suerte de piscinas. Ajá. Así planas, de
sí,
color verde
o algo así. Evaporación, sí.
Pero gigantescas, sí. Pero gigantescas, gigantescas. Yo no sé si eso es o hay más que yo no he visto.
Son gigantescas, al nivel que pueden ser vistas desde el espacio. De hecho, hay fotografías desde el satélite, ¿no? En que es lo que más asoma en el norte de Chile, el desierto, y ahí hay unas pozas, y esas son las pozas de evaporación de litio. Wow. Entonces estamos hablando de mucha agua que se está evaporando continuamente en este ecosistema para la obtención de este mineral. Entonces es muy importante también crear conciencia, porque la gente, no, así como conoce poco de salares, también se pregunta poco de dónde vienen las cosas. Uno en este ámbito de consumo, ¿cierto?, compra nomás, pero no se pregunta, bueno, el lápiz que compré, ¿de dónde viene esa madera? o el nuevo celular que me compré porque tiene mejor tecnología, ¿de dónde viene ese litio? ¿Qué costó? ¿Qué se tuvo que hacer para obtener ese material? Y porque esa es la construcción de una conciencia ambiental también, de entender que todo tiene procesos, que en realidad todo gasta energía, ¿cierto? Hay que transportar los materiales, hay que construir en alguna parte. Y eso en el ámbito global es súper importante visibilizar. Entonces, incluso los países que están fomentando fuertemente la electromovilidad, como una nueva sectoria económica, que es muy importante, pero las personas que son los consumidores no saben de dónde viene ese litio, no se lo imaginan. Entonces también es súper importante visibilizar de dónde vienen las cosas, lo que cuestan y todos los desafíos que eso implica. Claro. Como por ejemplo que ecosistemas frágiles y únicos en el planeta están en riesgo.
Claro. Cristina Dorador, en el Foro Ciudadano el día de hoy. Yo entiendo que el litio, como tú señalas, se ocupa en las baterías para los autos eléctricos, y uno se alegra de que existan los autos eléctricos. Es algo muy necesario porque ya no se puede seguir contaminando el aire como lo hacemos. Y hasta donde entiendo, los autos eléctricos no contaminan el aire, si bien es cierto lo que tú dices, que hay que investigar un poco más de dónde vienen y cómo se hacen cada una de las partes que conforma un auto. Pero bueno, extraer litio daña los salares y con ello comunidades microbianas, como tú señalas, su diversidad en flora y fauna. Entonces es como contradictorio, porque por un lado uno se alegra de la existencia de estas baterías de litio, pensando en los autos eléctricos, pero por otro lado está lo que tú señalas, el daño gigantesco a los salares.
Exactamente, son temas muy difíciles, muy complejos, pero no podemos hacerle el quite justamente a la complejidad. Y yo creo que es un tremendo ejemplo de cómo a veces se reduce mucho los problemas, incluso los problemas sociales, y no realmente investigamos, pensamos, avanzamos. Eso también es generar más una cultura más democrática, ¿no? Para poder tomar las mejores decisiones. Porque las decisiones que se están tomando ahora van a tener consecuencias no solo en el corto plazo, sino que en el largo plazo para las futuras generaciones. Yo entiendo que también hay mucha gente que dice, piensa, pues entonces no se hace nada, y nos quedamos así, porque también se ve el punto de vista económico. Y creo que todo tiene que hacerse también a conciencia y pensar harto en la magnitud. Como estamos en esta idea de crecimiento económico casi sin límite, no se toma en consideración que el planeta tiene límites, o sea, nada es infinito. Entonces es el momento también de reflexionar sobre aquellos, y espero que esto sea también una oportunidad de que finalmente las regiones también se puedan desarrollar en los distintos ámbitos que tanto faltan, como el conocimiento, las culturas, etcétera, la calidad de vida, y poder tener también un mejor país a futuro, pero insisto, yo creo que no hay que hacer el quite a estas conversaciones y tampoco hay que reducirlo a que solamente es un tema económico.
Claro, fíjate que estaba pensando que hace muchísimos años atrás, cuando se partió con la energía nuclear y los reactores en los distintos países, pensando en la posibilidad de que la energía viniese de ahí, en algunas partes se hizo un plebiscito. Me tocó estar en un país que se hizo eso, en Europa. Y entonces la gente tenía que votar si sí o si no. Pero resulta que uno no sabía de qué se trataba la energía nuclear, cuáles eran los peligros, porque no había todavía Chernobyl ni ninguno de estos desastres que han habido, que uno dice, wow, esto es muy grave. Pero cualquier riesgo es brutal, ¿no? Pero digo, para la población es una exigencia enorme, y finalmente si no hay una inversión pública en explicarte qué es lo que tú estás haciendo ahora, y que te agradezco mucho, cuesta mucho seguir los debates, las conversaciones, porque lo que más tenemos es ignorancia en este caso sobre la relevancia de los salares que están en el norte de nuestro país, en la región de Arica y Parinacota, la región de Atacama, que de ahí se extrae el litio. Cuando tú me dices que esto de la evaporización de los salares es un proceso natural, o es un proceso que junto con ser natural es acelerado por las empresas que lo hacen, como esa es la tecnología que ocupan para poder extraer el litio.
Los salares fueron, así como tú lo dijiste en la introducción, antiguos paleolagos. O sea, eran grandes lagos que ocupaban aquí la zona del desierto de Atacama, y con el tiempo, y sobre todo con todos los movimientos geológicos habidos y por haber, se fueron separando y formando estas cuencas independientes entre sí. Bueno, varias están, algunas están interconectadas, pero más que nada cuencas únicas. Y eso se debe al proceso justamente de evaporación, porque acá el desierto de Atacama es desierto, porque tenemos básicamente dos barreras, que es la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Entonces, no pasa la nubosidad del mar muy adentro y no llega muy adentro tampoco la nubosidad del Amazonas, por ejemplo. Entonces, por eso esta zona es hiperárida. Y esa hiperaridez, debido, ¿cierto?, al cielo, que es muy transparente, hay pocas partículas, y también la alta radiación solar, estos ciclos de temperatura que en el día hace mucho calor, en la noche mucho frío, hace que estos sistemas se evaporen también, normalmente. O sea, el balance hídrico es siempre negativo, siempre se están evaporando, ¿ya? Esa es su naturalidad. El tema es que con la extracción tanto de agua como la extracción de litio, se produce un efecto aumentativo de la evaporación. Me explico. Cuando uno tiene un salar, que imaginemos como un lugar que tiene una costa salina y abajo hay agua o hay lagunas superficiales, se extrae esta salmuera como una bomba, las lagunas superficiales disminuyen su volumen, ¿ya? Son más bajitas. Claro. Y como hace calor, se calienta más y se evapora más rápido. Entonces sacarle agua por abajo, en el fondo hace que se evapore más rápido. Entonces lo que estamos observando, que se ha observado por imágenes satelitales, que desde los años 80 más o menos ha disminuido en un 30% el área superficial de los salares en Chile. Eso es una mezcla entre cambio climático, que también es un factor muy importante, y también la extracción de agua de estas cuencas.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Cristina Dorador. Nuestra invitada trabaja en el desierto de Atacama, es científica especializada en microbiología de los salares. Entiendo que los viene estudiando hace al menos unos 15 años. Y gracias a la magia del teléfono, yo estoy con un cafecito aquí como para amenizar más la conversación, para sentir que ella está aquí, al lado del micrófono, pero no, está en el teléfono. Y por eso agradezco mucho esta conversación. Gente de tu sector, no sé cómo llamarle, pero ya, digámoslo así, están hablando de crear una red de protección de los salares, donde incluso no se haga exploración alguna, que se los deje ahí tranquilitos nomás. ¿Qué tan viable es eso en el Chile de hoy, Cristina Dorador?
Bueno, sí, efectivamente se ha comentado, yo creo que es muy importante esto de haber anunciado la creación de una red de protección de salares, porque son sistemas muy frágiles y tienen que ser protegidos. O sea, cualquier acción humana tiene que también basarse en el principio precautorio, o sea, que no vaya a causar un daño irreparable. Ahora, esa es es lo complejo, porque actualmente las tecnologías que existen para la extracción de litio son invasivas. O sea, primero, las pozas de evaporación destruyen la superficie del salar con retroexcavadoras para sacar la sal y ponerle ahí las capas para hacer las piscinas de evaporación. Y digamos, son procesos muy, como dije recién, muy a gran escala. Proteger los salares es crucial, porque además de cuidarlos, estamos también protegiendo la biodiversidad, la fuente de agua que tiene el altiplano, y también probablemente minerales que ahora no se están ocupando, pero que sí en el futuro van a ser importantes, porque también el desierto de Atacama tiene tantos minerales, es como tener toda la tabla periódica aquí. Entonces, esa riqueza mineral tampoco es, creo que es considerada. Hablamos siempre de cobre, de litio, de algunos minerales que son muy abundantes, pero aquí también tenemos muchos en menor cantidad, pero igual de importantes, sobre todo por el tema de la electrónica, de los chips, que también son los materiales críticos o tierras raras que se les llama, que también siguen siendo muy importantes y lo van a hacer en el futuro. Entonces, hay que cuidar lo que tenemos porque tenemos que dejarle patrimonio a las futuras generaciones.
Claro, o sea, a veces se vive como si el planeta termina el día. Sí.
Claro, y esa es la base de la protección. Acá no se trata de estar en contra, como algunas personas lo ven, del desarrollo económico, del crecimiento, sino que no podemos llegar y destruirlo todo. No se puede. Es un imperativo ético.
Cristina, ha existido, como tú señalabas antes de la pausa, una gran intervención en los salares, por ejemplo, con la extracción de agua para la minería del cobre y en los últimos tiempos para la evaporación de salmuera en los salares y así poder obtener el litio. ¿Hay estudios respecto del impacto en los salares que ya ha dejado la industria del cobre, por ejemplo? Te lo pregunto porque no sé si la comparación es válida, pero como para entenderlo un poquito más. Si comparamos el planeta Tierra, la Tierra, con el cuerpo humano, cuando la medicina interviene en el cuerpo, luego hay que hacer exámenes para monitorear cómo reaccionó el cuerpo, cómo quedó, cómo se está sintiendo, qué es lo que le pasa. Digo, hay una preocupación no solo por el momento en que se interviene el cuerpo, sino que de ahí en adelante también, eso es fundamental. No sé si la comparación es válida, de repente una torpeza lo que estoy haciendo.
No, no, sí, es muy interesante porque es una aproximación ecosistémica, que es lo que más necesitamos, entender que todo está relacionado de alguna manera y que lo que pasa en un lado afecta al otro, incluso a escalas que no ni siquiera alcanzamos a comprender. En el caso de la pregunta de la minería del cobre, me imagino que el público ha escuchado hablar actualmente de las plantas desaladoras de agua. Esa es una tecnología que se está incorporando hace ya bastante tiempo. Nosotros acá en Antofagasta tenemos hace 10 años una planta desaladora de agua para tomar agua, como agua potable. Pero la industria minera también ha ido transicionando al uso de agua desalada o salada, algunos, para sus procesos, porque algunos dicen porque ya no tenemos que usar continental, pero en realidad porque ya los acuíferos están tan agotados que es imposible, no da para procesos industriales. Y eso ha generado un daño ecosistémico enorme. Por ejemplo, la Pampa del Tamarugal está muy reportado la sobreextracción de los acuíferos en ese lugar para distintos tipos de acciones, sobre todo mineras, generando que los tamarugos, tan conocidos en esa zona, en la región de Tarapacá, se estén secando. Aquí en la región de Antofagasta tenemos el caso del Salar de Punta Negra, que también la industria del cobre extrajo agua por más de 20 años, día y noche continuamente, hasta estar ahora casi completamente seco. O sea, hay un daño ambiental ahí irreparable, irreversible, que fue el juicio con el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, sí hay consecuencias grandes en el río Loa, otro ejemplo también. El río Loa tiene, como también el agua en Chile, es privada, hay un tema ahí de los derechos de aprovechamiento de agua, está como sobrevendido, o sea, hay más agua, derechos de agua en el río Loa que agua. Entonces llega a ser, sí, son situaciones ya absurdas que ocurren y lamentablemente ponen en riesgo no solamente los ecosistemas, la biodiversidad, sino que además el suministro de agua a las personas. Entonces, fíjate, sí. Hay que hacer las cosas distintas, claramente.
Pero mira, oye, cuando tú hablas de la desalinización, que es una tecnología que están ocupando las mineras, yo pensé que era agua del mar, que sacaban agua del mar y a esa agua...
Sí, es agua del mar que se le saca la sal y esa agua se ocupa. Pero también hacer esa tecnología ocupa mucha energía y redes de transporte y todo lo demás. Pero lo que yo quería decir es que no es necesariamente por un tema de compromiso ecológico, es porque ya no hay agua.
Claro.
Estamos llegando a los límites, exactamente.
Sí,
todo se soluciona con tecnología también. O sea, hay que también pensar que las cosas son más complejas que eso.
Cuando mencionas la Pampa del Tamarugal ahí en la región de Tarapacá. He tenido la suerte de estar varias veces ahí y en una oportunidad me dijeron, ¿tú conoces las raíces de los árboles, estos tamarugales? No. Fíjate que nosotros hicimos, era la CONAF en ese entonces, hicimos un hoyito para buscar la raíz y tuvimos que hacerlo. Oye, pero era un hoyo enorme, una raíz, pero es que yo nunca, no es que sea especialista en raíces, pero en mi vida me había imaginado que un árbol podía tener una raíz tan gigantesca y claro, buscando el agua, po.
Exactamente, son árboles adaptados al desierto.
Claro.
De hecho, el bosque todavía queda un pelito, pero muy pequeñito, de bosque nativo de tamarugos, ahí en la región de Pampa del Tamarugal.
Sí.
Pero claro, todo esto se está perdiendo muy rápidamente por la extracción de agua.
Cristina Dorador, cuando la oposición en Chile reacciona a lo propuesto por el gobierno del presidente Boric en relación a la extracción del litio, no sé si será porque la prensa es tan pobre en nuestro país o qué, pero salvo honrosas excepciones, entre las cuales incluyo algunas radios, el mundo científico pareciera que no existe. Esta es una conversación entre gobierno, partidos políticos, empresarios, y sería todo.
Sí, parece ser eso. Ha sido un reclamo también de las comunidades indígenas. Pero yo creo que es porque, bueno, la prensa internacional ha tenido, yo creo que, mucho más interés en poner esos temas en discusión, sobre todo el tema ambiental. Hay muchos reportajes, si a alguien le interesa, en la Deutsche Welle, sí, en BBC, en CNN, internacional, pero acá no. Acá no siento que somos los que más nos debería interesar es qué pasa con nuestros ecosistemas. Y acá hay un tema también de cultura, creo yo, porque de cultura en general, que se valora más ambientalmente los ecosistemas del sur, la gente más le conmueve lo que pasa con un bosque nativo, generalmente con las ballenas en el océano, pero el desierto como que no despierta mayor interés ambiental. Entonces también estamos un poco solos acá. Por lo mismo es importante relevar estos espacios, que exista participación de la comunidad científica, académica, pero también muy importante las comunidades. O sea, esto tiene que hacerse en conjunto. Es inevitable, lamentablemente. Digo lamentablemente porque ojalá estos ecosistemas estuvieran así como están para siempre, pero hay mucha demanda de litio. Todos usamos litio, estamos haciendo esta conversación en base a una batería de litio. Pero hay que poner las cosas igual en su justa medida, ¿no? Y poniendo el interés general de las futuras generaciones también por sobre todo.
Claro, porque los celulares ocupan unas baterías chiquititas que tienen litio.
Sí.
Claro. Yo ahora me pregunto, ¿y de dónde vendrá el litio del celular que tengo en mi mano izquierda conectado?
Hasta hace unos años no he visto las cifras nuevas, pero el 40% del litio que existía en el planeta, distribuido en batería, era del Salar de Atacama. O
sea, ¿qué porcentaje?
40. De un solo lugar del mundo, de un puntito en el planeta, viene hasta ese momento la mayoría, casi la mayoría del litio que ocupamos.
Entonces,
hay también acá una presión territorial muy grande, porque acá están las mayores minas de cobre. Ahora está la mayor mina de los lugares de extracción de litio. Entonces, también para las personas que vivimos acá, es una presión, porque llega más gente, hay más transporte, hay más movimiento, es un estrés constante también. O sea, y económicamente, claro, son también valores del cobre, por ejemplo, muy altos. El PIB más alto de Chile después de Santiago está acá, en la región Antofagasta, pero también somos quienes tenemos los indicadores más bajos, por ejemplo, de ciencia y tecnología, de proyectos, de personas que están haciendo investigación, por decir algo, porque también en todos los otros indicadores estamos muy abajo. Tenemos las mayores cifras de cáncer del país, etcétera. Entonces es muy complejo esta situación. No se trata de simplemente de explotar algo o no explotarlo, o quién lo explota, sino que hay que mirar esto en su complejidad, y ese es un gran desafío que tenemos como país.
Si el foco debiese estar en preservar la naturaleza, lo poco que nos va quedando como planeta, ocurre que es muy, muy violento ver que hay sectores a los que lo único que les interesa es el negocio y que este además sea administrado por el sector privado. Es muy brutal cómo salió la derecha, los representantes del mundo empresarial, luego de la propuesta del presidente Boric, a defender a los empresarios y a, una vez más, hablar en contra del Estado, que no tenemos condiciones de administrar empresas. Es muy violento eso.
Sí, a mí me genera también mucha, pienso bastante sobre lo que está pasando, porque si finalmente no hay una posición transversal respecto a la protección de la naturaleza, claro, entonces ¿a qué mundo vamos? Claro. O sea, es realmente muy triste ver que personas que saben mucho de negocio y son muy inteligentes, pero no están ni siquiera pensando en su propia existencia, en la existencia de quienes nos aman. O sea, se desnaturaliza toda nuestra relación con la naturaleza, valga la redundancia. Es como, no hay una perspectiva de derechos humanos, no hay una perspectiva de cuidado, todo es destrucción. O sea, ¿hasta qué punto vamos a estar en esa situación?
Me queda solamente un minuto, incluso un poquito menos. Somos el primer país del mundo en escribir una nueva constitución bajo crisis climática. Tú fuiste una extraordinaria constituyente en el proceso anterior. ¿Tienes alguna expectativa de lo que redactarán los consejeros constituyentes en base al texto elaborado por los expertos que convocaron los partidos políticos, el sistema que estamos viendo hoy?
Expectativa, no sé, tendría que ver lo que están proponiendo. Lo primero que se propuso en realidad es muy, muy pobre y que más encima tiene errores conceptuales. Pero yo lo que a mí más me preocupa es que se esté viendo el cuidado y protección de la naturaleza como un tema que solamente le interesa a una élite política o élite ambiental. Es un problema que nos afecta a todas y todos, y eso es urgente. O sea, no puede ser que se le llame, por ejemplo, cuando uno aboga por esto, extremismo o extremista ambiental, porque va en contra del desarrollo y el crecimiento. O sea, eso nos estanca, eso no nos permite avanzar. Claro. Y eso yo creo que es una de las grandes cosas que hay que superar. No es una dicotomía, ya estamos en esto y hay que hacer lo mejor posible para que el planeta no se siga calentando, para que Chile pueda seguir un país para vivir, porque acá está en riesgo nuestra propia habitabilidad. Van a haber lugares en el país que no se va a poder vivir ahí nunca más. Entonces, son cuestiones que están pasando, van a pasar, y no podemos seguir mirando al lado solamente preocupados de una parte, que es el beneficio de unos pocos, como lamentablemente ocurre generalmente.
Cristina Dorador, quien trabaja en el desierto de Atacama, científica especializada en microbiología de los salares, lo que viene estudiando hace ya varios años. Muchas gracias, Cristina. Te voy a llamar, si me permites, la próxima semana, como para que ahí comentemos un poco la propuesta del presidente Boric en relación a la extracción del litio, pero primero quería entender todo este contexto que tú nos has comentado, y tengo la expectativa que nuestra audiencia vuelva a escuchar el programa, particularmente con gente joven, con profesoras, profesores, porque queda ahí en la página web nuestra, estamos en Spotify, en todas las redes, y me encantaría que nuestra audiencia volviese a escucharlo. Cristina, muchas gracias. Fue un rico café que me tomé contigo a la distancia.
Ya. Chao, chao.
Chao, Cristina, muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.